Onda Cero, Extremadura.
Gente viajera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, buenas tardes. En este viernes y 13, día de gente viajera en Onda Cero Extremadura. Ya saben que vamos a hablar de turismo durante casi una hora de tiempo que nos queda por delante. Después de un puente magnífico, fenomenal, en el que hemos triunfado y mucho los extremeños, nosotros seguimos hablando de turismo en un año fenomenal, por cierto. Hoy, entre las propuestas y lo que queremos hablar en este tiempo de turismo, pues vamos a hacerlo de ese balance del año. Vamos a escuchar dentro de un momento al director general de turismo, con el que queremos eso, saber cómo termina el año. Hablar de presupuestos, que los hemos ido conociendo, los de turismo, los que se están desgranando de la Junta de Extremadura, Cultura, Turismo y Deportes, que van a contar en 2020 con 90,5 millones de euros, un 3% más. En el caso de turismo es un 6% más. Superan ya los 25 millones. En fin, 4,4 millones para la mejora de lo que es las TIC y a fomento del turismo, y también, como no, más de 2 millones para promoción turística. Y de promoción está hablando estos días, está todavía en Galicia, la consejera de Cultura y Turismo, Nuria Flores, con responsables de Cultura y Turismo de Castilla, León, Galicia, Andalucía y nuestra región, que inauguraban ayer en Santiago de Compostela un encuentro para abordar el impulso de acciones que van a permitir potenciar la ruta jacobea de la Vía de la Plata como agente dinamizador. El año que viene es 2020, es año jacobeo. Todos ellos han coincidido en la necesidad de trabajar conjuntamente en la coordinación, puesta en valor y difusión de este itinerario que vertebra España de norte a sur. Nuria Flores.
Creemos mucho en este proyecto de la Vía de la Plata, porque creemos que es un proyecto transversal que no solo implica esa posición turística que evidentemente también buscamos, sino que abarca otro pilar fundamental, que es la gastronomía, el patrimonio cultural en Extremadura, tanto en Extremadura como en las otras comunidades autónomas.
Bueno, y para seguir afianzando hoy y siendo conscientes del tirón que tiene el turismo interior, ocupación en este puente de 4 días en Cáceres, 100%, Jorge Villar es el concejal de turismo.
Cáceres ha tenido unas cifras de ocupación espectaculares durante este último puente. Si bien el jueves ya estimamos que teníamos ocupaciones superiores al 70%, durante el viernes, sábado y domingo rozamos el lleno técnico con ocupaciones superiores al 90%. Esto no hace sino confirmar la posición de liderazgo de Cáceres como locomotora turística de la región y como principal destino turístico de la región.
Y no dejamos Cáceres, porque aquí, en el corazón de la ciudad monumental, la Congregación de Misioneros de la Preciosa Sangre ha inaugurado, lo hizo ayer, la rehabilitación que se ha realizado en un edificio, en el de la Casa Vargas Figueroa, donde ahora han abierto un restaurante denominado la Casa del Sol, y un alojamiento, un albergue, un denominado hostel, y un centro de interpretación con varias dependencias para actividades culturales, lúdicas y formativas. Un proyecto que ha contado con una inversión de 1,5 millones de euros, que era inaugurado por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que alababa el gusto.
Y luego está hecho con un gusto enorme, ¿no? Que cuando me han dado los números de lo que esto ha costado, pues realmente está muy bien aprovechado, enormemente bien aprovechado, pues parece mentira que con tan poco se haya podido hacer tanto, ¿no? Desde el punto de vista del esfuerzo que aquí se ha llevado a cabo y que se ha realizado, y en el que hemos estado encantados de poder echaros una mano, porque en definitiva tenéis todo el mérito del mundo por haberlo hecho posible, ¿no? Hoy además le traéis a la ciudad de Cáceres una nueva opción, una nueva posibilidad para atraer gente, ¿no? Y de eso es de lo que se trata con esta industria del siglo XXI, que es el turismo.
Bueno, pues una industria del siglo XXI está situada, esta Casa del Sol, situada en el pleno corazón de la ciudad monumental de Cáceres, junto a la Plaza de San Jorge, donde además se puede dormir muy barato.
Pensar que uno puede dormir en la ciudad monumental de Cáceres, en habitaciones de muy buen nivel, con su calefacción y su aire acondicionado, desayunar y marcharte y pagar 30 euros, pues yo creo que es una cosa que realmente merece la pena tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso muchas gracias a todos, de verdad. Yo estoy muy, muy contento hoy, porque de verdad que tengo puesto todo mi tiempo y todas mis disponibilidades en poder darle una vuelta en esta legislatura a los proyectos que esta ciudad tiene, y vamos entre todos a intentar sacarlos hacia adelante.
Bueno, pues la Casa del Sol, ya les digo, un restaurante, un albergue, hostel, y además un espacio con unos 1,000 metros cuadrados que también cuenta con un centro de interpretación donde se cuenta la historia de los marqueses de Obando y sobre todo generador de empleo. Felipe Sáez es el asesor de la congregación.
Este proyecto comienza nuestra misión y sigue nuestra misión aquí en Cáceres. Actualmente van a trabajar en este establecimiento 17 personas, el 80% de ellas demandantes de empleo, dos de ellas parados de larga duración mayores de 50 años, y por nuestra parte queremos seguir aportando a esta ciudad todo lo que es nuestro esfuerzo para que sea un referente a nivel cultural, gastronómico y social.
Pues así arrancamos este tiempo de radio, Gente Viajera en Onda Cero de Extremadura, para hablar de turismo, para hablar de lo nuestro. Antes de que lleguen las fiestas navideñas, todavía podemos aprovechar esos coletazos de un otoño que se ha tornado precioso en Extremadura. Gente Viajera. Bueno, Gente Viajera en Onda Cero Extremadura, a punto de finalizar el año, nos queda este programa y el próximo, ya les digo. Luego haremos un pequeño descanso también, pues porque las gentes viajeras paramos un poquito, ¿no? Y porque lo que hay que hacer es celebrar con la familia, ya estaremos metidos en Navidad, en Año Viejo y en Año Nuevo. Por lo demás, no quería yo dejar pasar este penúltimo programa sin hablar un poco de toda la actualidad que nos va rodeando. La actualidad del turismo es la que manejan o la que se genera, sin duda, no solo por los empresarios, sino también por las políticas públicas de turismo, las que lidera la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura, a la que estos días estamos escuchando en diversos foros. El primero de ellos en Galicia, donde, bueno, el año que viene, ya la recuerdo, 2020, Sacobeo, y habrá una promoción importante de todo lo que es el Camino de Santiago, también la Vía de la Plata, que es uno de esos caminos de Santiago, junto con el Camino Mozárabe o con la Vía de la Estrella, que ya está prácticamente finalizada. A ello hay que unir un año bueno, turísticamente hablando, con las perspectivas de las que hablaremos ahora para el año 2020 y con algunas cifras que hemos conocido estos días en el desglose de presupuestos, con una consejería de turismo que sigue teniendo un importante presupuesto. Esto significa una apuesta directa por el mundo del turismo, que es al fin y al cabo la cuarta pata del PIB extremeño. Director General de Turismo, Francisco Martín Simón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Imagino que tranquiliza al director general de turismo saber que desde la consejería, ahora que ya tenemos consejería de turismo, se sigue apostando con mucho dinero encima de la mesa, con partidas que superan los 25 millones de euros, con más de 4 millones para mejorar la calidad del sector y con proyectos como Pueblos de Luz en Extremadura, pero sobre todo ese proyecto de financiación de una apuesta por la promoción turística, director.
Bueno, lo más importante hay que destacar que el turismo sigue siendo una apuesta muy importante del gobierno de Guillermo Fernández Vara. No hay que olvidar que el presupuesto ya supera los 25 millones de euros con un crecimiento de casi el 6%. Por lo tanto, estamos hablando de un sector muy importante económicamente, de un sector que incide de manera directa en el empleo, donde ya este año hemos crecido de una manera muy importante, en torno a una subida intermensual del 2,66. Esto significa que la media entre un mes, los meses valle con los meses alza, estamos hablando de más de 26.400 empleos de media, con picos de 28.300. Y muy importante, un dato nuevo que voy a dar es que hay 4 meses ya del año, de abril a agosto, con más de 27.000 empleos. Por lo tanto, estamos hablando de que el turismo es un sector económico muy importante de Extremadura, que lucha contra la despoblación, que ya el año pasado representó más del 7,2% del PIB de Extremadura. No hay que olvidar, porque o sea, hacían los datos públicos también de agricultura recientemente, eran el 7,8%. Por lo tanto, un sector económico muy importante de presente y de futuro, que el año pasado generó más de una riqueza en la región, más de 1.200 millones de euros, y que solo los turistas internacionales gastaron más de 220 millones de euros en Extremadura. Por lo tanto, estamos hablando de un sector que ya es y tiene todavía capacidad de crecimiento, para ser una herramienta y una palanca fundamental para luchar contra la despoblación.
Hay dos partidas de las que yo hablaba, director, que me parecen importantes porque ayudan a que el sector se consolide y se profesionalice, algo de lo que hemos hablado en este programa muchas veces. Primero, esos 4,4 millones para la mejora de la calidad en el sector a través de ayudas para el fomento y mejora de la calidad turística y de las TIC, y sobre todo esos 2 millones y medio en campañas de promoción turística.
Bueno, pues sí, continuamos haciendo una política que hemos venido haciendo, que es acompañar a las pequeñas empresas, a las pymes turísticas, que es nuestra realidad. Y aquí hay que dar un primer dato, que han sido más de 230 proyectos los que en esta convocatoria se han beneficiado, tanto alojamientos rurales, hoteles, balnearios, empresas de actividades cada día más importantes y todo lo que es la mejora de las tecnologías de la información y la comunicación. Y volvemos otra vez este año, bueno, hemos tenido una avalancha de casi 400 proyectos. Esto es, no negamos que hemos tenido también nuestras dificultades para valorar y atender tantos cientos de proyectos turísticos, muchos de ellos pues muy pequeñitos, pero claro, es que el turismo vertebra toda la región, todas las comarcas, todas las ciudades, y en este sentido vamos a seguir apostando por renovar la oferta, ¿no? Esa oferta con 4,4 millones de euros, sobre todo también queremos darle un impulso a la restauración. No hay que olvidar que tenemos más de 200.000 plazas en todo lo que son restaurantes, bares, salones de banquete, que es el auténtico motor del empleo en la región desde el punto de vista turístico. O sea, es un filón. Cualquiera que vaya a un restaurante sabe que entre 5, 6, 8, 10, 12 personas están trabajando, pero sin olvidar, no solo sin olvidar, sino potenciando muchísimo todo lo que es la apuesta por la calidad y la diferenciación en los alojamientos. Actualmente tenemos 1.776 alojamientos con casi ya 45.000 plazas. Y hay que destacar que este año pasado la gran novedad ha sido ya esos 400 apartamentos turísticos. Por lo tanto, vamos a seguir apostando con estos 4,4 millones de la mano de los empresarios para ayudarlos y financiar el 50% de la inversión que hagan ellos. Por lo tanto, de cada 10 euros que ellos gasten en mejorar la calidad, nosotros aportamos 5.
Director, hablaba usted de esa importante, el importante peso y evidente peso de la restauración, de la hostelería y los restaurantes en el empleo del sector del turismo. Ayer estuvo el presidente precisamente en la capital cacereña, en el corazón de la ciudad monumental, donde se ha puesto en marcha un complejo gastronómico que incluso tiene un hostel, lo que es un albergue juvenil, y que va a continuar creciendo. Esto es un poco rodeado además de otros proyectos de hoteles de lujo, de pequeños hoteles, de restaurantes, de proyectos de hoteles de 5 estrellas que se están construyendo también en todo el corazón monumental cacereño. Es un poco el desarrollo del sector que sigue creciendo, que veo que todavía tiene mucho margen para crecer.
Sí, bueno, estos datos lo que y esta realidad de esa inauguración en el día de ayer de la Casa del Sol, ese centro gastronómico, ese hotel, o todas otras cantidades de restaurantes y de alojamientos que se están inaugurando, lo que viene es a dar visibilidad a la fortaleza del sector turístico en Extremadura, que hay mucha gente que trabaja, que se compromete, que pone en marcha. Yo personalmente estuve hace 2 meses visitando la Casa del Sol con unos asuntos que nos había planteado el gerente de la fundación, y yo creo que hay que destacar ese mix de gastronomía y alojamiento, esa apuesta por el turismo joven, por el turismo familiar, por dar vida a esos espacios en el interior de nuestras ciudades históricas, sin duda va a enriquecer la oferta alojativa y gastronómica de la ciudad de Cáceres. Por lo tanto, va a apuntalar como Cáceres como la ciudad con mayor nivel de turismo de Extremadura, pero va a beneficiar a toda la región. Y en este sentido, yo sigo insistiendo en que hay que buscar ese punto de diferenciación. Hay que ofrecer ya cosas diferentes. El consumo turístico ha cambiado en los últimos años. No se puede ir a pedales, a piñón fijo. Hay que buscar lo diferente, lo nuevo. Y en este sentido, en relación, pues estamos viendo toda una cantidad de restaurantes nuevos. Quiero hacer aquí un guiño a los jóvenes, sí, a los jóvenes que salen de las escuelas de hostelería, a que tienen una ventana de oportunidad muy importante. Yo recientemente visitaba uno de estos restaurantes en una localidad pequeña muy turística, y son jóvenes que están emprendiendo, que están poniendo en marcha proyectos que son el sueño de su vida. Sí. Y es que hay que decir que la gastronomía, junto con esas rutas gastronómicas que hemos puesto en marcha este año, como es el oleoturismo, hemos reforzado la ruta del queso, la ruta del vino, todas estas, las rutas del ibérico. Es decir, es que la gastronomía es la base, porque mira, Vicente, es que ya la gente viaja para comer y después visita o hace una actividad o pasea por la Vía Verde o visita una catedral o visita... Pero es que la gente hoy, la base de los viajes se monta a un destino, a un microdestino, a una comarca, a una ciudad donde uno va a saber que se come muy bien, que tiene buenos restaurantes, que tiene buena atención, que tiene productos auténticos, productos kilómetro cero, productos sostenibles.
Sí, director, dos cosas que quería preguntarle. El balance ya me lo ha dicho. ¿Qué perspectivas hay para 2020? ¿Por dónde se va a trabajar desde la Dirección General de Turismo?
Pues sostener principalmente los excelentes indicadores de crecimiento que hemos tenido en el 2019, que ya le anuncio a usted que va a ser un nuevo año récord de turismo. Por lo tanto, el 2020 queremos por lo menos mantener, que no podemos olvidar que en viajeros, por ejemplo, de enero a octubre, datos oficiales del INE, estamos creciendo al 4,3% tanto en viajeros como en pernoctaciones. Los turistas internacionales estamos creciendo en viajeros al 9%, las pernoctaciones al 8%. Es que hay ya comunidades autónomas donde están decreciendo y nosotros estamos apuntalando el crecimiento, ¿no? En este sentido, yo creo que en el año 2020 vamos a arrancar fuerte con Fitur, que se va a celebrar a finales del mes de enero en Madrid, con una apuesta por el turismo sostenible, por la sostenibilidad como eje central. Vamos a continuar con FIO en el Parque de Monfragüe, ya la 15 edición de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico, entre el 28 de febrero y el 1 de marzo. Yo creo que vamos a celebrar ahora ya la próxima semana el Consejo de Turismo. Vamos a ir a presentar a Madrid también, por ejemplo, ofertas de los territorios extremeños. Por ejemplo, vamos a presentar ya la oferta en Madrid la próxima semana de La Vega para todo el 2020. Por lo tanto, yo espero que en el 2020, como dos temas fundamentales, sean el año donde los ayuntamientos, de la mano de las diputaciones y la Junta de Extremadura y el sector, den el salto definitivo para incorporar de una manera prioritaria la agenda turística. He mantenido reuniones en las últimas semanas pues con la concejala de turismo de Mérida esta misma semana, de Cáceres, de Badajoz, de Plasencia, con alcaldes y concejales de otros municipios extremeños, y yo estoy convencido que el año 2020 va a ser el año donde, de la mano todas las administraciones, demos ese salto definitivo para consolidar y articular la oferta turística. Y en segundo lugar, insisto mucho en presentar, en apuntalar el turismo español. El turismo español es el 83% de nuestros viajeros y hay que seguir en esta línea que ya hicimos el año pasado, pero hay que incrementarla. Hay que salir a Madrid y a Sevilla a vender la oferta turística, los eventos. Hay que salir y hay que ir allí y presentarse en Madrid, presentarse en Sevilla, en Barcelona o en Bilbao, como ya lo hemos hecho este año, y presentar cuál es la oferta de Cáceres, cuál es la oferta de Extremadura, cuál es la oferta de Mérida, cuál es la oferta. Y hay que ir todos juntos. Yo creo que esta gobernanza compartida que hemos impulsado, esta innovación, esta apuesta por la calidad, se tiene que redoblar para salir fuera a vender esta naturaleza que tenemos. O, por ejemplo, el año que viene, yo creo que va a ser también el año del cicloturismo, con esa Vía Verde ya que se abrió el segundo tramo en la Vía Verde de La Plata, que han empezado ya las obras también de desbroce. Justamente en el día de ayer empezaban el desbroce, ayer jueves empezaban los desbroces ya en el tramo de de Casas del Monte, Plasencia, uh-huh. a esa vía verde que tenemos también en La Jayona, en Monfragüe, en Villanueva de la Serena, Logrosán. Yo creo que lo más importante es articular lo que puedes hacer en el destino. Naturaleza, cicloturismo, observación de ave, visita a un patrimonio auténtico, a algo que te va a enamorar, que te va a cautivar, ¿no? Y en este sentido yo creo que es nuestra oportunidad, la del turismo de interior, es nuestra gran baza de diferenciación, y yo espero que con el año que viene, con un nuevo gobierno de España, que estoy convencido que va a presidir Pedro Sánchez, pues le demos al turismo y también a Tour España un nuevo enfoque y un nuevo salto que diga que es nuestro momento del turismo de interior.
Director, déjeme que le pregunte brevemente, porque han estado en Galicia estos días con el tema de Sacobeo. ¿Participará Extremadura en todo el tema de Sacobeo? ¿Será un año también para poner en valor la Vía de la Plata, el camino hacia Santiago?
Por supuesto, esto es un ejemplo más de lo que es colaboración pública-pública. Yo insisto muchas veces en los diversos formatos. Este es un tiempo de innovar, este es un tiempo de valientes y este es un tiempo de cooperar. Por lo tanto, las cuatro administraciones, mi consejera ya se reunió con el consejero de Cultura y Turismo, Nuria Flores, se reunió hace mes y medio en Cáceres, acordaron tener este encuentro en Santiago, se incorpora también Andalucía y Castilla y León, y esto es un ejemplo de decir la Vía de la Plata hay que seguir poniéndola en valor. Nosotros continuamos con ese trabajo, estando en el SAGA, pidiendo estar en la Comisión Nacional, ya lo pedimos también en la Comisión Sectorial hace dos meses, queremos formar parte del Sacobeo de una manera oficial, queremos seguir mejorando las infraestructuras, ahí necesitamos al Gobierno de España. Uh-huh. En este sentido, nosotros seguimos abriendo lo que nos encontramos cerrado. El último albergue que hemos abierto es el de Villafranca de los Barros, con una inversión de 550.000 euros. Lo hemos licitado, lo está gestionando una empresa privada, y este es el trabajo que vamos a seguir haciendo, seguir posicionando a nivel nacional e internacional la Vía de la Plata, para que precisamente este itinerario, que tiene que llegar a ser algún día un itinerario cultural europeo, un itinerario igual como lo es el de Carlos V, pues vamos a seguir trabajando. Aquí esto va de trabajar juntos, de innovar, de cambiar, de mejorar, y va sobre todo de ser valiente y trabajar de formas distintas, como yo creo que requiere el siglo XXI.
Director de Turismo, Francisco Martín Simón, muchísimas gracias. Buenas fiestas, si no hablamos antes.
A vosotros y encantados.
Tú, previsor, que organizas tus vacaciones con meses de antelación y que no sales de casa sin que tu móvil esté al 90 o 100% de batería, ¿cómo es que aún no tienes un plan de pensiones?
Vamos, despierta tu lado previsor para lo que de verdad importa y ven a Ibercaja. Te informaremos sobre el plan de pensiones que más se ajusta a ti. Planes de pensiones Ibercaja. ¿Vamos?
Y vamos a terminar en Gente Viajera, Onda Cero Extremadura, hablando de un libro. El libro es un proyecto de un blog magnífico, precioso, que yo sigo hace mucho tiempo y que lleva un extremeño que se llama José Luis Díaz. Él estudió Historia del Arte y, bueno, pues imagino que en sus paseos por el campo y en sus visitas a los distintos lugares de Extremadura se encontró con mucho de nuestro patrimonio en ruinas. A partir de ahí crea un blog que se llama artenruinas.com, y a partir de artenruinas.com este verano pasado inicia una campaña de crowdfunding y saca un libro que se llama así, Arte en Ruinas. José Luis Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, bien, ¿el libro bien?
El libro muy bien, está siendo un éxito y, vamos, estoy súper contento.
Estás contento, ¿no? El proyecto ha merecido la pena, ¿no?
Totalmente, ha merecido la pena. Ha sido un poco una prueba, ¿no?, de que el trabajo que estábamos realizando hace tanto tiempo funcionaba y interesaba a la gente, y la verdad es que sí.
La última presentación la tuviste la semana pasada en Badajoz.
La semana pasada en Badajoz, efectivamente, fue la última de tres pequeñas presentaciones que hemos hecho en Extremadura, para sobre todo para conocer un poco a los mecenas y a las mecenas y entregarles sus libros. Sí.
Oye, ¿te gustaría que todos estos capítulos que recoge y todo lo que recoge el libro de Arte en Ruinas supusiese que alguien se fije en todo ese patrimonio? Ahora, por ejemplo, que hemos asistido, tú y yo lo hemos compartido, hemos visto como parte de ese patrimonio de la ermita de San Jorge se ha caído, como de repente queremos luchar a prisa y corriendo cuando ya el mal está hecho y nos vamos a quedar sin él. ¿Te gustaría que de alguna manera se interviniese de una manera más rápida?
Totalmente, como bien tú dices, ¿no? Pocos días después de que la ermita de San Jorge empezase a ceder, las instituciones dijeron que se iban a tomar medidas, ¿no? Ya demasiado tarde, cuando han tenido un montón de años para hacerlo, ¿no? Entonces, digamos que si conseguimos un poco que haya una labor de prevención y de consolidación de ciertos edificios, ya sería un éxito total.
Ya. 160 mecenas has tenido en el libro, una campaña
más
de crowdfunding. Más de 160, sí. Fíjate. Esta guía del patrimonio olvidado de Extremadura, como tú la llamas, ¿recoge un poco de todo?
Sí, recoge un poco de todo. La verdad es que sobre todo edificios religiosos, porque también quería que hubiese cierta arquitectura civil, no, sobre todo castillos, pero digamos que por urgencia y por necesidad los edificios religiosos que he ido recogiendo tenían un estado bastante bastante peor. Sí he querido que el castillo de Trevejo apareciese porque me parece muy significativo, sí, y un ejemplo total de lo que es el arte en ruinas en Extremadura, ¿no? Entonces son 9 edificios religiosos más el castillo de Trevejo.
Bueno, de castillos podríamos hablar mucho. Tú conoces el de Azagala, igual, que es una fortaleza preciosa en la provincia de Badajoz, y es una pena, cada vez que vamos está todavía más. Pero hay un patrimonio industrial que es muy bonito, ya no solo el de las minas de Cáceres, hablo de todo de ese canal de esas fábricas de luz en Campillo de Leitosa, en el Geoparque Bello de Casibores. Es decir, que es que tenemos un patrimonio por ahí que lo estamos dejando que se pierda, ¿verdad?
Totalmente. Además, el patrimonio industrial es algo muy interesante. De hecho, aquí en mi ciudad natal, que es Almendralejo, sí, ha surgido un debate en los últimos meses por las chimeneas de las alcoholeras,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que están siendo bastante maltratadas y muy muy olvidadas, ¿no? Y hay una asociación que ha tomado ciertas medidas y se están consiguiendo cosas. Creo que también eso es importante.
Yo creo que sí, que cuando lo ponemos un poco en valor y cuando hacemos la denuncia, porque realmente si no hay alguien que denuncie que se ha caído parte de la ermita de San Jorge, si no hay colectivos, asociaciones, blogueros como tú, que de alguna manera lo hacen público, realmente nadie pasa inadvertido, ¿no?
Sí, porque parece que es algo bastante inútil o que no va a tener mucha fuerza que alguien señale que están sucediendo esas cosas, pero por experiencia estamos viendo que están sucediendo cosas interesantes, como por ejemplo en la ermita de Talabán, ¿no? Una asociación, sí, ha tomado ciertas medidas y está consiguiendo visibilizar el lugar, que se tomen medidas, y vamos, en los últimos meses han conseguido muy buenas noticias.
Se habla mucho de patrimonio, fíjate, hemos hablado del dolmen que había en Valdecañas, igual ha hecho se habla mucho de él y de hecho se ha puesto encima de la mesa si era lícito o no lícito el trasladarlo como se hizo en los años 70 con otros monumentos.
Sí, es cierto. Digamos que con algunos edificios y algunos monumentos es bastante complicado, ¿no? Porque surge un debate que, bueno, pero también es sano, ¿no? Que surja ese debate y que la gente dé su opinión y que es lo mejor. Yo creo, de todas maneras, que siempre lo correcto es ponerlo en manos de personas expertas, ¿no? Que den una opinión mucho más técnica y luego a partir de ahí se tomen medidas.
Lo que pasa es que yo creo que en este sentido, José Luis, tenemos muchas deudas pendientes en este país, o tenemos además asignaturas más que deudas pendientes, me atrevo a decir, ¿no? Porque es verdad que nosotros, como dinero público, sobre todo a través de cultura, ponemos muchísimo dinero para consolidar un patrimonio religioso que está repartido, ermitas desde el siglo XI hasta el siglo XVI, XVII, repartidos por todos los pueblos de España, que luego, de los que no tenemos ni siquiera la titularidad, pero también nos estamos dejando escapar mucho patrimonio que está en manos privadas y donde no podemos intervenir, ¿no? Pongo el caso de la ermita de San Jorge, San Antonio de Padua en Garrovillas, etcétera, ¿no?
Sí, es cierto. Ahí yo creo que el convento de San Antonio de Padua es el vivo ejemplo de que
las instituciones
y efectivamente, y que lo público a veces tiene demasiadas trabas para intervenir cuando es urgente y necesario, ¿no? Ya sabemos la situación de ese convento, muchos herederos, muchas personas que se reparten ese edificio y no se llega nunca a un acuerdo, ¿no? Eternamente nos están diciendo que hay negociaciones, pero no se llega nunca, ¿no? Entonces, también es un claro ejemplo de que no están sucediendo las cosas como deberían de pasar, ¿no?
no deberían de pasar. Patrimonio además tenemos nosotros mucho, porque yo creo que una de las grandes riquezas, fíjate que hablando de ello desde el punto de vista turístico, cuando se hacen cuando se pregunta a la gente, cuando se hacen encuestas, descubrimos que la mayoría de la gente que nos viene, casi en la mitad, en un 50%, viene buscando el patrimonio que tenemos. De hecho, tenemos varios territorios UNESCO, patrimonios UNESCO, pero no acabamos de ponerlo en valor.
Totalmente. Además, sobre todo ahora a raíz de la publicación del libro, mucha gente me pregunta que por qué hay tanto patrimonio abandonado en Extremadura. Y siempre les digo que hay mucho patrimonio abandonado en Extremadura porque hay mucho patrimonio. Somos una comunidad autónoma muy grande, una geografía muy extensa y tenemos una riqueza patrimonial enorme. Entonces, por simple estadística, tenemos muchos edificios en ruina. Eso no quiere decir que no nos preocupemos por él y tomemos medidas, ¿no?
¿Cuántos monumentos o enclaves tienes tú de alguna manera recogidos, no en el libro, sino en general, por ejemplo, en el blog Arte en Ruinas?
En el blog actualmente recogidos y mapeados, en mi mapa hay 65 monumentos. Vamos, ahora este nuevo año es todo un reto porque tengo un montón de material, claro, que he tenido que ir dejando un poco por la realización del libro, pero vamos, es algo realmente inagotable esa fuente de patrimonio en Extremadura.
Uh-huh. Fíjate que cuando uno luego busca, ¿no? Estaba hace poco, por ejemplo, en lo que es la Torre de Almenara, en la Sierra de Gata, entre Torre de Don Miguel y Gata, que era una antigua fortaleza, evidentemente, una fortaleza además que tiene una historia, por el que pasaba el camino romano a Dalmacia, una vía secundaria y tal, pero que es un patrimonio que está allí, que vemos de todos sitios, nadie se preocupa, y que luego tiene una historia detrás preciosa, como casi todos los lugares, ¿no?
Es cierto, y siempre lo digo, ¿no? También se aprende mucho viajando a otros sitios, que de monumentos, digamos que tienen mucha menos importancia que este que tú bien nombras, ¿no? Se saca un montón de provecho, ¿no? Tanto cultural como turístico, se enseña con orgullo y se muestra su historia. Y nosotros, digamos que los edificios que no están al 100% conservados, tendemos siempre a esconderlos debajo de la alfombra, ¿no? Que es un poco lo que yo siempre intento denunciar.
Fíjate que yo decía que hay muchísimo patrimonio, ¿no? Recordaba ahora mismo el convento franciscano de San Isidro de Loriana, cerca de entre Cáceres y Badajoz, que está completamente abandonado, que además está a punto de caerse, que lo vamos a perder, que hay muchísimo patrimonio repartido en la dehesa. La dehesa es un filón de lugares de gente que ha habitado, ¿no? Enclaves romanos, enclaves medievales, de principios del siglo pasado. Hay algunos libros que recogen, y si no es por el testimonio, los vamos a perder, o los hemos perdido físicamente y los vamos a perder en la memoria.
Totalmente, además, como bien dices, la dehesa, bueno, el convento de San Isidro de Loriana, el de Salvatierra, un montón de castillos, que además de ofrecernos el patrimonio cultural e histórico, nos ofrece una naturaleza y unas rutas impresionantes. Yo siempre se lo digo a la gente, dejar el coche a las afueras y realizar ciertas rutas porque realmente merece la pena.
Uh-huh. El de este que te digo yo, que tú lo tienes recogido, la Sierra San Pedro también, Isidro de Loriana, que es una maravilla, que llegó, creo que la última vez que me llegaban referencias, habían tenido que tapiarlo por el peligro que supone que la gente entrase dentro, abre ese pequeño patio cuadrado con un pozo en el medio, que es una maravilla.
Es una auténtica maravilla. Ese claustro es uno de los que más me ha impresionado de los que he visitado en convento. Y sí que es cierto, la última vez que lo visité, que era un año y medio, dos años, ya estaba en un estado bastante precario. Sí. Y sí que es cierto que se han tomado ciertas medidas. Sí.
Fíjate que además que luego cuando lees la historia, como tú la vas haciendo, te quedas con precisamente con todo esto que de lo que hablamos siempre, ¿no? Que es la historia que hay detrás, lo que tuvo, porque allí estuvo San Pedro Alcántara, muchos más franciscanos. Es decir, que es parte de la historia de Extremadura.
Totalmente, y además digamos que una parte de la historia que nunca se suele nombrar, no hay ciertos enclaves, como bien dices tú, este convento, que se ha ido olvidando su historia, no solamente se ha ido olvidando el edificio, sino la parte que tuvo y la importancia que tuvo en
sí,
la historia.
Sí, eso es, está en la roca de la sierra, creo que salía. Bueno, el libro, por si alguien le hemos entrado ya el gusanillo y quiere comprarlo, quiere adquirirlo, quiere tenerlo, ¿cómo nos hacemos con él?
Pues en un principio el libro solamente fue para los mecenas del crowdfunding, pero hemos conseguido tener unas copias extras y la próxima semana vamos a intentar habilitar una página web porque ha habido muchas demandas para que la gente pueda tenerlo en casa. Así que a partir de la semana que viene en nuestras redes sociales iremos dando información.
Cuéntamelo, la semana que viene ya se lo digo yo a los oyentes de Gente Viajera también, por si alguno tiene ganas de tenerlo.
Por supuesto que sí.
Muy bien. José Luis Díaz, enhorabuena, muchísimas gracias, un placer.
Muchísimas gracias.
Más iguales en el empleo.
Después de ser madre, puedo seguir trabajando.
Plan de ayudas para el fomento de la igualdad de género en el empleo.
Ayudas para la contratación de mujeres que llevan más de 24 meses desempleadas tras dar a luz o adoptar. Más iguales en el empleo.
Infórmate en extremaduratrabaja.es.
Servicio Extremeño Público de Empleo, Junta de Extremadura.
Tú, previsor, que organizas tus vacaciones con meses de antelación y que no sales de casa sin que tu móvil esté al 90 o 100% de batería. ¿Cómo es que aún no tienes un plan de pensiones?
Vamos, despierta tu lado previsor para lo que de verdad importa y ven a Ibercaja. Te informaremos sobre el plan de pensiones que más se ajusta a ti. Planes de pensiones Ibercaja. ¿Vamos?
Y quería comentar también y hablar un poquito de senderismo y de las cosas que hacen los senderistas, las actividades que hacen los senderistas cuando llega la Navidad. Hay un grupo que se llama Michaelus, es un grupo de senderismo que se mueve por la provincia de Cáceres y que, bueno, tiene gente de todos sitios, pero que desde hace 18 años, de manera consecutiva, cada Navidad suben hasta el puerto de Honduras, 1.440 metros de altitud, ya saben, este pico en los montes de Tras la Sierra que separa el Valle del Ambroz del Valle del Jerte. Bueno, pues allí a casi 1.500 metros de altitud ellos instalan un Belén. La particularidad de este Belén es que, digamos, todos los años está dedicado a un oficio. De hecho, hay años que lo hace un panadero, o lo hace un fontanero, o lo hace un artesano de cualquiera de las modalidades. Emilio González es uno de los responsables del Club Michaelus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emilio? Buenas tardes.
Buenas tardes.
18 años ya, Emilio.
Sí, ya somos 18 años. Llegaremos pronto al 20.
Bueno, ¿cómo surge la idea de
bueno, pues así, ¿no? De un principio te voy a decir que en un principio fuimos siete, solamente subimos, ya de hace 18 años, siete subimos a poner el Belén. Y esa vez llevábamos solo las figuras sueltas, simplemente eran, la adorné yo y eran sueltas. Y allí pusimos el Belén. Y después ya hemos creciendo, después ya a partir de, no sé, tercero o cuarto año, cuando empezamos ya con los gremios de poner el Belén con un gremio, ¿no?
Sí. Ya como, ¿este año está dedicado?
Este año...
¿Carpintero?
No, este año es artesano...
¿Tapicero?
Tapicero.
Mi abuelo fue tapicero.
Ah, pues muy bien. Y después este año lo hace Claudio Melián, se llama Claudio Melián, y está en la calle Cere, tiene el taller y la tienda en la calle Cere 14.
¿De Cáceres?
De Cáceres.
Uh-huh. ¿Y cómo ha hecho el Belén? Estaba leyendo que con trozos y recortes de tapicería, ¿no? De los,
claro,
tapizados.
Claro,
¿no?
De los que él tiene, sí, efectivamente.
Uno de esos oficios, sí, que, por cierto, sencillo, tiende a desaparecer, Emilio, ¿eh? La, sí, tapicería.
Sí, efectivamente, sí. Aunque lo harán industrialmente, ¿no? Porque industrial nunca se acabará eso, ¿no? Lo que pasa es que ya no lo harán artesanalmente. Uh-huh. Se hará la tapicería, se hará industrialmente.
Ya. Vosotros siempre hacéis el mismo recorrido, que es la, sí, mitad de la senda de los Carboneros, por la parte del Valle del Ambroz.
Valle del Ambroz, salimos de Gargantilla y subimos la diferencia, salvar el desnivel de 800 metros, las dificultades que tiene.
Media alta.
Media, uh-huh, alta, efectivamente.
Sí, pues son 7 kilómetros, sí, y subes, sí.
Y después también
es un camino con muchas piedras.
Sí, también por la vera, también hay otros 7 kilómetros más o menos, más aproximadamente, sí. Y la diferencia también son unos 800 metros.
Sí, es lo mismo, 800, 900 metros.
De cabezura al valle.
Sí, y va mucha gente, además.
Sí, nos juntamos 150, 200 personas. Depende muchas veces el tiempo, porque allí, aparte de nosotros que nos vamos, llevamos un autobús y medio, un microbús, bueno, allí se juntan los de Carrantilla, del Vas, el de Plasencia también, de mi pueblo Tejeda, y mucha gente viene de La Vera, bastante, 150, 200. Después, si quiero contar que después, una vez que hemos tenido, bueno, este año va a ser especial.
Sí,
porque
vais a recordar a alguien que ya no está con vosotros.
Eso, ¿no? Ya no está Esteban de Miguel, pues este hombre falleció el día 9 del 6 de 2019 y le tenemos un mensaje puesto y él la siguiente: en nuestras rutas y caminos tu recuerdo siempre estará con nosotros. El Club Michaelus Chaelus.
Esteban, que bueno, además ha sido un colaborador, sí, era de los que primero, sí, iba siempre.
Sí, sí, sí. Siempre una liebre.
Vosotros hacéis el Belén, además es curioso porque un poquito más allá, creo que en el Pitolero hay un grupo de Béjar, de montañeros de Béjar, son varios los Belenes que se ponen en Greto. Es curioso esta tradición en el mundo del senderismo,
sí,
y el montañismo.
Sí, es curioso, sí, ya sabes que los en Monfragüe también lo realizan en la Covacha,
sí.
En la Covacha hacen el Belén, los de montañeros, pero este es una altitud bastante mayor.
Sí.
Pero nosotros no hemos bajado un poquito menos, más 1.400.
Bueno, cada uno va a su nivel, ¿no? Cada uno va a su nivel, ¿no? Termina un año y termina así un año de senderismo ya para hasta después de Navidades, ¿o qué?
Sí, después de Navidad en enero tendremos, en enero tenemos otra, la ruta es de ahí el Valle Ambró, es de, concretamente te voy a decir que es de Cabaña del Castillo,
sí,
Cabaña del Castillo a la apertura.
Sí, en el Geoparque. Sí, en el Geoparque.
Apertura al monte.
Sí. Muy bonita también, por cierto.
Sí,
¿eh?
Muy bueno, muy curioso. Es muy sencilla y no está señalizado ni nada. Eso no sé cómo no está señalizado.
Bueno, además toda bajada.
Sí, bajada. Y después hay que subir también, ¿eh? Hay que subir.
Bueno, si subís arriba, sí. Oye, que es un año en el que vosotros no paráis de hacer cosas. De hecho,
solemos hacer una por mes. Uno por mes más o menos podemos hacer.
Cada vez hay más gente, ¿no? Y cada vez hay más gente en todos los clubes, ¿eh?
Sí, los tres clubes. Lo que pasa es que es bueno que tiene que la gente, pues, no se limita nosotros no tenemos un grupo, es decir, este es el club.
Se apunta a quien quiere.
Se apunta a quien quiere.
Pero es verdad que luego vais una serie de fijos que os gusta ir más o menos.
Sí, ciertamente, pero sacan, muchas veces, muchos de ellos lo saben, sacan el DFEME, saca la federación, saca el carnet y ya te puedes apuntarte a todos los clubes. Prácticamente está federado y te puedes ir a todos los clubes sin ningún problema.
Vosotros lo que hacéis, lo que vais a hacer el domingo es una jornada de convivencia, por cierto, porque luego me decías que la alcaldesa de Gargantilla, Dolores Peña, os ha dejado el pabellón y vais a hacer ahí una chocolatada y proyectar un vídeo.
Siempre realizamos allí, después allí se proyecta un vídeo del año anterior. Bueno, haremos primero un recordatorio de Esteban Miguel, que lo ha realizado Demetrio, González, mi hermano, y también después se hará recordar el Belén del otro año, realizado por Julián Rocha y Jacinto Borrilla.
Sí.
Y después tomaremos, como siempre, un chocolate con churros para todos los caballos.
Para
y
terminar también, como se merece.
Y después haremos un regalito a todos los peregrinos que hayan ido a poner el Belén.
Todos los años hacéis un regalo, ciertamente.
Lo que yo fue un cubierto.
Magnífico, muy práctico, tengo que decirlo. Emilio González, de Michaelus, oye, que sigáis, que tengáis un año 2020 muy potente, vosotros lleváis muchos años, al menos 18 con el club, ¿no? Pero lleváis más tiempo con el club.
Llevamos algunos más, pero poco más, dos o tres años más, escasamente, pero realmente la que nos inició el Belén o Micaelu fue el Belén. Vamos a poner el Belén.
Eso es, pues bueno, 18 años después ahí los tienen la gente de Michaelus, de Tejeda de Tietar, aunque bueno, pues la mayoría de ellos están en Cáceres. Es cierto, me consta que vienen de muchos sitios de Extremadura, que también se unen a ellos. Porque les puedo decir que son una gente muy divertida, para ir a andar con ellos.
Así después también tenemos que recordar a Monse Blas, que es la monitora de la Organización de Eliminación Deportiva de Extremadura, que realmente es la que orienta a todo el personal para llevar el Belén, para subir el Belén, y da unas instrucciones como la subida, cómo hay que tener la precaución que hay subir, es decir, que muy muy competente esta chica.
Vamos bien preparados, me alegro. Sí. Emilio González, muchas gracias, un placer. Bueno,
gracias a ti, Vicente. Venga, cuando tú quieras, estamos a tu disposición.
Gente viajera.
Un tiempo de turismo que termina aquí. Les despido hasta el viernes que viene, que ya será día 20, a punto de entrar en todos los soniquetes de la lotería y demás. Así es que nada, disfruten del fin de semana y, como siempre, regalen Extremadura. Y vuelvan el viernes que viene a la sintonía de Onda Cero Extremadura. Les hablo encantado, Vicente Pozas. Adiós.
En Onda Cero, Noticias de Extremadura. Cristina Martínez.
Siete y 50 minutos, buenas tardes. La Mesa Sectorial de Educación ha acordado este viernes el reparto de las 493 plazas, 13 de ellas de promoción interna, que se convocarán en la oferta pública de empleo para el cuerpo de secundaria en Extremadura el próximo año 2020, que se van a distribuir en un total de 33 especialidades. Enseguida se lo contamos. Antes nos interesamos por el tiempo para las próximas horas. Agencia Estatal, buenas tardes.
Buenas tardes, cielos cubiertos hoy en Extremadura con alguna precipitación en el sistema central, pero de carácter muy débil, y se irán abriendo claros en la segunda mitad del día, quedando el tiempo estable, aunque tenemos que destacar todavía viento fuerte en el sistema central. Temperaturas hoy en ascenso, rozando los 17 grados en Badajoz y Mérida, 15 tendremos en Cáceres. De cara a la jornada de mañana sábado, nos esperan cielos cubiertos con algunas lluvias débiles y ocasionales, tanto en el sistema central como en Villuercas. Temperaturas en ligero descenso mañana o sin cambio. Mínimas de 10 tendremos en Badajoz, 9 en Mérida y en Cáceres. Las máximas serán de 16 grados en Badajoz y Mérida, 14 tendremos en Cáceres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Noticias en Onda Cero Extremadura.
Como decíamos, la Mesa Sectorial de Educación ha acordado este viernes el reparto de las 493 plazas, 13 de ellas de promoción interna, que se convocarán en la oferta pública de empleo para el cuerpo de secundaria en Extremadura el próximo año 2020, que se van a distribuir en un total de 33 especialidades. El cuerpo general de secundaria suma 354 plazas de 19 especialidades, de las que 11 son de filosofía, 6 de latín, 42 de lengua castellana o 44 plazas para geografía e historia. Por su parte, en formación profesional, con un total de 113 plazas se distribuyen en las especialidades de cocina y pastelería, mantenimiento de vehículos, operaciones y equipos de producción agraria. Además, en las escuelas oficiales de idiomas se convocan dos especialidades, francés con 4 plazas e inglés con 7, mientras que en los conservatorios solo se convocan 2 plazas, ambas para piano. Del total de plazas, 52 se reservan para el turno de discapacidad, y de las 13 plazas de promoción interna se reparten en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. Al término de la sectorial, la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, se ha mostrado satisfecha con el resultado, aunque ha reconocido que le hubiera gustado poder convocar más plazas.
Pues mira, por parte de la Consejería de la Administración estamos muy satisfechos. Siempre es verdad que nos gustarían más plazas, más especialidades, pero para el número de plazas que podíamos ofertar en esta ocasión, puesto que hay que tener en cuenta que en la última convocatoria pudimos sumar la convocatoria que no se había celebrado anteriormente, entonces pudimos acumular más, ¿no? Pero es verdad que ahí se han agotado bastantes plazas y creemos que dentro de la oferta es una de las mejores ofertas desde el 2008.
El objetivo es, ha añadido Gutiérrez, bajar hasta el 8% de tasa de interinidad a final de legislatura, es decir, la mitad de la media actual del 15,7% entre secundaria y primaria.
El proceso en sí suele ser en las mismas fechas de siempre. No podemos ahora cerrar las fechas, pero normalmente siempre suele ser en junio, en el mes de junio, como todos los procesos selectivos.
Y la publicación de la convocatoria.
Exacto, y la publicación también normalmente se suele hacer en marzo.
El presidente extremeño Fernández Vara ha señalado que España necesita tener un gobierno ya y que el Partido Popular es el único partido que tiene en sus manos hacer lo que los independentistas sean absolutamente irrelevantes. Vara ha recordado que en 2016 el PSOE propició que España tuviera gobierno porque creía que era lo que en aquel momento tenía que hacer. Por tanto, considera que Partido Popular le debe a España y al Partido Socialista propiciar que haya un gobierno.
Se está convencido cuando se dice que el independentismo debe ser absolutamente irrelevante en España. Yo lo estoy convencido de que así debiera ser. El Partido Popular lo tiene en sus manos, por eso yo le pido al Partido Popular, un partido de gobierno de este país, que no puede gobernar porque no tiene mayoría para poder hacerlo, que permita que España tenga gobierno. Le hará un gran favor a España, le hará un gran favor a la democracia y sobre todo le hará un gran favor a los españoles y a las españolas.
Además, Fernández Vara se ha mostrado sorprendido de que se forme revuelo por el hecho de que Pedro Sánchez anuncie que quiere hablar con los presidentes autonómicos, algo que considera lo más normal en un país descentralizado como es el nuestro.
Lo más normal en un país como este, donde hay una descentralización del nivel que hay en el nuestro, pues que el presidente del gobierno quiera hablar, no me atrevería a decir consultar, pero transmitir o recibir de los presidentes autonómicos cuál es su posición, ¿no? Aquí yo creo que hay demasiada gente que ha perdido la brújula, de tal suerte que algo tan sencillo como significa hablar también está mal visto y se critica, ¿no?
Y última jornada de comparecencias de los altos cargos en Comisión de Hacienda y Presupuestos para detallar por partidas y competencias el proyecto de ley de presupuestos extremeños para el próximo año 2020. 182 millones con un incremento del 8% tendrán las políticas de movilidad, transporte y vivienda. 20 millones se consignan para la rehabilitación y accesibilidad de la vivienda, 18 millones para la plataforma logística y los espacios Mérida y Navalmoral, y hasta un 23% se incrementan las inversiones en infraestructuras. María Luisa Corrales es la secretaria general de la consejería.
Más allá de las grandes inversiones, como de las grandes inversiones en infraestructuras, como puedan ser las rondas de Cáceres o Badajoz, o la mejora de las conexiones urbanas, ahora Plasencia, o la segunda fase de la avenida del Río de Mérida, o incluso el convenio de la Y de la Reserva del Cíjara, se contempla, como les he dicho, una partida concreta para la puesta en marcha del plan de movilidad.
A casi 59 millones de euros ascienden las partidas de la Consejería de Igualdad y Portavocía. 26 millones tendrá la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, 6 millones para el Instituto de la Juventud, 12,2 millones estarán destinadas a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo y 10,6 millones irán para el Instituto de la Mujer de Extremadura y diversas acciones encaminadas a la lucha por la igualdad. Juan Francisco Ceballos es el secretario general de la Consejería.
La apuesta por el desarrollo del Centro de Estudios de Género en desarrollo de la Ley de Igualdad, para cuyos proyectos contará con un total de 314.000 euros. Se desarrollará igualmente la marca en excelencia en igualdad.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, su portavoz Cristina Teniente consiste en la irrelevancia del voto en unos presupuestos que cuentan con un respaldo de la mayoría absoluta del Partido Socialista y que consideran como un fraude que quedará sin ejecutar.
Y cuando uno no tiene ninguna noticia ante esto, pues ya lo volvemos a advertir. Tercera advertencia en esta sala. Advertencia de ilegalidad. Advertencia de ilegalidad. Y además anunciamos que será la primera enmienda que llevemos para corregir esta chapuza. Ya que ellos no se molestan en corregir las ilegalidades, nosotros decimos vamos a corregir, les vamos a hacer un favor.
Marta Pérez Guillén, en representación de Ciudadanos, consideraba la inversión destinada a jóvenes como insuficientes y que niegan la realidad, y centraba su crítica en la partida de 2 millones de euros presupuestada para volver a pagar la obligación de servicio público en el tren extremeño.
Esto lo que viene a decirnos es que ahora los extremeños deben pagar a Renfe por servicios ferroviarios que prestan en la región para cubrir el déficit de explotación de la compañía pública. Nos parece una auténtica vergüenza.
E Irene de Miguel, desde Unidas por Extremadura, consideraba inaudito que disminuyan las partidas de ayudas para el alquiler y que no se impulse la nueva construcción de vivienda, y coincida con Ciudadanos en la lectura del abono de la OPS para el tren.
Nos parece una vergüenza absoluta que este gobierno considere que ya tenemos un tren digno, que no hace falta manifestarse el 18 de noviembre, pero que tampoco hace falta decirle al Ministerio de Fomento que vamos a seguir sin pagar la obligatoriedad de servicio público hasta que no tengamos un servicio decente y un servicio digno.
Deportes, Arturo Legalado, buenas tardes.
Buenas tardes. Enfrentamientos de los equipos extremeños en este próximo fin de semana. En la segunda división A, Extremadura-Málaga. En la segunda división B, Villarrubia, Club Deportivo Badajoz, Don Benito Talavera y Mérida-Villarrobledo. En tercera división, Llerenense-Diocesano, Aceuchal-Extremadura, Trujillo-Villanovense, Arroyo Olivenza, Fuente de Cantos Miajadas, Montijo-Cacereño, Plasencia-Moralo, Jerez-Azuaga, Valverdeño-Coria y Valdivia-Calamonte. En baloncesto, Liga Lep Oro, Cáceres-Alicante. En Liga Femenina Endesa, Campus Promete, Nissan-Alcáceres. Y en silla de ruedas, Anfit de Vigo, Mideva.
Y un asunto más, Extremadura termina el año 2019 con cifras récord en turismo, datos que enfrentan, como ha asegurado a Onda Cero el director general de turismo, Francisco Martín, que se ha convertido en un sector de riqueza y futuro generador de empleo en la comunidad. Es todo, de esta forma llegamos a las 8, que pasen una buena tarde.